en el choque. Vamos a intentar trasladar todas las informaciones, vamos a tratar de trasladar todas las opiniones, pero fundamentalmente lo que vamos a intentar es trasladar un buen ambiente. Estamos aquí en los estudios en Torrelavega para todo el mundo. Y digo todo el mundo porque hay mucha gente ya pendiente de nosotros y que nos acompañan en toda la parte del globo. Bien, yo antes de comenzar, decir que si lo que vamos a hacer es pasarlo bien, también intentaremos informarlo de la mejor manera posible. Tenemos invitados, tenemos a Ia. Ia es un amigo, un apasionado de la naturaleza, un naturalista pleno, un conocedor de lo que son, pues fundamentalmente, todo lo que es la zona de Ucieda, Cabórniga, nuestra reserva del Saja, y como nadie, lo conoce como la misma palma de la mano. También tenemos a Jorge de Miguel. Jorge de Miguel nos va a traer pues su comentario, su visión de cómo ve finalizar el año, cómo ve las cosas, según su punto de vista. Y también tenemos a Sergio Ruiz. Sergio Ruiz es un amigo, ya hace tiempo que le conocemos, está casado con Patricia, tiene un problemilla con su hija, en la cual nos va a comentar. Son de esas enfermedades, Sergio, que no sé si se les pueden llamar raras, extrañas. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal?
Buenas noches.
Sí, abrimos el micro.
Muy bien.
Oye, cuéntanos un poco. ¿Qué estáis pasando? ¿Qué habéis pasado? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues nosotros hace 2 años y medio tuvimos a nuestra segunda hija. Tenemos un niño de 4 años y medio y una niña que es Julia, de 2 años y medio. Y bueno, pues lo que inicialmente parecía todo un jardín de rosas, un embarazo perfecto, un parto fabuloso, una recuperación de su madre espléndida, pues a los pocos días parece que se truncó y notamos que pasaban cosas raras que no eran normales en un bebé de su edad. Julia se puso malita, empezó a vomitar y estaba bastante aletargada. Y bueno, tras una noche que fue, pues se salía un poco de lo normal, llamamos a su pediatra y nos mandó ir con rapidez a Valdecilla. Bajamos todo lo más rápido que pudimos y cuando llegamos a Valdecilla, yo aparqué en doble fila y su madre, Patricia, entró con la niña. Me parece que tenía 12 días en ese momento la niña y no acababa de salir. Yo esperaba que saliese relativamente rápido y me llamó y me dijo que pasaba algo, que se la habían llevado con un montón de médicos y sanitarios a su alrededor y que pasaba algo extraño que aparcase. Aparqué, entramos y bueno, pues había complicado bastante la cosa. Julia estaba en coma, tenía un fallo multiorgánico, con lo cual muchos de sus sistemas no funcionaban, la médula no funcionaba, los pulmones estaban encharcados de sangre.
¿Qué tiempo, perdona, tenía la niña?
12 días. Y bueno, pues lo peor de todo es que realmente no sabían cuál era el origen de lo que estaba pasando ni lo que podría seguir con vida Julia, con lo cual el objetivo fue aguantarla con vida hasta si fuese posible, hasta que encontrasen la causa de su malestar, vamos a llamarlo, o de su situación. Fueron pasando las horas y fueron pasando especialistas. La verdad que Valdecilla es muy grande, no por lo grande que es el edificio, sino por la gente que trabaja en el hospital. Y bueno, pues unas 24 horas más tarde de su ingreso, pues pasó una persona que intuyó, realmente intuyó qué es lo que la estaba pasando a la niña. Todo esto estamos hablando en plena pandemia, en mayo de 2020, que bueno, pues estaba todo un poco convulso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese doctor, esa persona que pasó por allí e intuyó qué es lo que podía tener, pues dio orden de pedir permiso para iniciar un tratamiento que podía ser la solución o lo que podía mantener con vida a Julia en esos momentos. Dimos permiso, por supuesto, estaba rota, con lo cual había que probar lo que fuese, vamos a decirlo así con esas palabras. Y el objetivo era un viernes, recuerdo, y el objetivo era conseguir con ese tratamiento aguantar hasta el lunes para que llegasen los resultados de laboratorio de las pruebas que lo habían hecho, que habían mandado a País Vasco y a Barcelona. Bueno, pues el tratamiento que este hombre propuso, porque intuía, por su experiencia, él intuía lo que podía tener Julia, que era una enfermedad rara, una enfermedad de baja prevalencia, es lo que estamos hablando, y pues la verdad que la formación y la experiencia de este hombre le dio capacidad para intuir lo que podía tener sin tener incluso resultados de laboratorio, que a mí hoy todavía es el día que me asombra, ¿no?
Vaya angustia, ¿no?
Pues sí, pero eran sentimientos encontrados, porque teníamos angustia y mucha esperanza también. Es cierto que también teníamos mucha esperanza. Pues Julia desapareció tras de aquellas dos puertas y Patricia, su madre y yo, pues intentamos ser fuertes y nos dijimos que el uno al otro, que pasase lo que pasase, pues que había que luchar, fuese lo que fuese, porque podía pasar cualquier cosa. Pero bueno, teníamos a Ángel con 2 años en aquel momento y bueno, pues por Ángel y por todo había que pelear.
¿Al día de hoy qué sabéis de esta enfermedad?
Bueno, pues a día de hoy sabemos de esta enfermedad que se llama acidemia metilmalónica con homocistinuria. Sabemos que en Cantabria hay 4 niños con esa enfermedad, de los cuales...
¿Lo puedes volver a repetir?
Acidemia metilmalónica con homocistinuria. Vale. Tiene unas siglas también que se llama CBLC.
¿Y ya te has enterado?
No, no
creo
nada.
Bueno, vale.
Yo creo que aunque me lo
bueno,
repita,
pues es un capricho de la evolución y de la naturaleza, esa enfermedad. Es una enfermedad de... Pues es una mutación en un gen, es recesivo, es decir, su padre y su madre tienen que ser portadores. Esa enfermedad se la hemos transmitido nosotros. Yo y Patricia somos portadores de esa enfermedad, o de esa mutación en un gen. Y en nuestra descendencia, un 25% de nuestra descendencia puede ser sana, un 50% portadora, es decir, no manifiesta la enfermedad, y un 25% enferma, como es Julia. Tenemos a Ángel, que tras un estudio genético los resultados es que es sano, está dentro del 25% sano, no es portador siquiera, y Julia enferma. Es una enfermedad que es mortal por necesidad, pero gracias al tratamiento se hace ahí un bypass metabólico y se consigue hacer que sea compatible con la vida. Bueno, pues estos niños tienen ciertas dificultades.
¿Cómo es la vida diaria?
Pues la vida diaria requiere mucho esfuerzo, vamos a decirlo así, requiere mucho esfuerzo, porque Julia tiene más de 20 medicaciones diarias, las cuales se las administramos nosotros. Una de ellas es la B12 intramuscular, que esa se la...
Estamos escuchando a Sergio, perdona que te interrumpa, pero hoy, que es el día de la lotería,
sí.
No hay más lotería que tener salud, ¿verdad?
Sí, es cierto, sí. Yo siempre pido que no me toque otra. Yo no juego a la lotería porque no quiero que me toque otra.
Porque además vosotros sois unos padres muy jóvenes.
Bueno, yo tengo 35 años y
vale, Patricia... Un chaval.
Y Patricia ahora mismo tiene 30. Esto...
¿Qué tal va la de esa miel?
Muy bien.
La mejor miel del mundo mundial.
El dujo de Julia, sí.
Vale,
es una miel que se hace con mucho cariño, con el nombre de Julia, que fue un poco la impulsora de este proyecto.
Porque vivís en Campo de Ayuso.
Vivimos en Campo de Ayuso.
Al lado del mismo del pantano.
Efectivamente, sí.
Ya, ya.
¿Y
tu mujer es de aquí, de Torrevieja, Santander?
Mi mujer es de Santander, sí.
Fíjate cómo me acuerdo de la primera entrevista
cuando me visitaste en la tele. Eres bueno, se agradece.
Sí. Me acuerdo mucho de vosotros, sobre todo cuando paso por allí. Digo, ¿qué serán de esta gente?
Qué bueno, pues me alegro de que te acuerdes.
Sí, me acuerdo mucho de vosotros. Aquella zona me gusta mucho, la zona del pantano del Ebro, la zona de campo. Bueno, ¿ya hoy en día la niña cómo está?
Bueno, pues la niña hoy está en un punto que no tiene nada que ver con el inicio que tuvimos. La niña, bueno, pues tiene baja visión, está afiliada en la ONCE. Eso la permite también tener el apoyo de la ONCE en el colegio. Va al colegio Alto Ebro de Reynosa.
¿Ahora tiene qué edad?
Ahora tiene 2 años y medio, está en el aula de 2 años, es muy pequeñita todavía, pero bueno, ayer ha tenido su primer festival de Navidad y ella es muy proactiva, se esfuerza mucho y bueno, pues es fabulosa. Tiene terapia 4 días a la semana aproximadamente, la llevamos a terapia, después cuando sale de terapia la llevamos al cole, y bueno, ahora mismo en estos mismos momentos está aquí en Torrelavega en terapia, porque bueno, no todas son en Reynosa y la tenemos que mover. Esta mañana estuvo en Valdecilla, también en el neurocirujano, con lo cual vivimos por y para ella, pero encantados de que sea así.
Me decías que estás estudiando Derecho, te has puesto como un campeón.
Sí, sí, porque bueno, pues las enfermedades raras son enfermedades...
Escuchen lo que voy a decir.
Son enfermedades y son raras, pero aparte están marginadas. Están marginadas porque están al margen de muchas, pues de muchas, vamos a decirlo, de muchos derechos. Y de muchas ayudas que necesitan y no pueden acceder a ellas. ¿Por qué? Porque son raras. Tienes que asimilar un montón de cosas. Tienes que asimilar que no se va a estudiar esa enfermedad porque es rara. Tienes que asimilar que en muchos reales decretos no te puedes acoger a ayudas porque esas enfermedades no aparecen en el real decreto. Tienes que asimilar que cuando evalúan una discapacidad, esas enfermedades, al ser raras, no están en los estadillos de valoración, con lo cual no se pueden valorar, y es un poquito una guerra sin cuartel.
Sergio, yo te doy muchísimos ánimos, y ya sabes dónde tienes tu casa.
Muchísimas gracias.
Cuando quieres venir por aquí. ¿Os reunís los padres, los que estéis afectados? ¿Estáis moviendo algo?
Nos reunimos. El día a día es duro y te come, la verdad. La vorágine del día a día te come y te permite poco tiempo, pero sí, nos unimos. Los padres de los 4 niños que están en Cantabria, tenemos mucho contacto directo porque compartimos, pues, esos niños con la misma enfermedad. Luego en Cantabria también nos unimos los enfermos metabólicos en una asociación que se llama ACAEMI. Y luego a nivel nacional también tenemos ACIMET, que es una asociación de acidemia metilmalónica, en la cual estamos, FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, y sí, sí, tenemos que nos unimos porque no nos queda otro remedio, pero tampoco podemos pelear todo lo que podemos porque no tenemos todo el tiempo que nos gustaría para dedicarlo a ello.
Sergio Ruiz, mucho ánimo, muchas ganas.
Muchas
ya hablaremos,
gracias.
Porque esto, lo que no hay que hacer es dejar que pase mucho el tiempo, sino que hay que machacar para que la gente vea que hay problemas, que hay gente que, bueno, no lo está pasando tan bien como otros, y que esto, lo que hay que hacer es ayudas, solucionarlo y facilitar un poco la vida tanto a tu hija como a los padres.
Muchas gracias, Gustavo.
Hablaremos, Dios mediante. Vamos un poco con un poquito de música y nos vamos a hablar de cocina. Hablábamos con Sergio Ruiz, esos problemas que existen en la vida, esos problemas de salud, su hija pues luchando, ellos también, y lo que más duele, aparte de todo esto, es la falta de comprensión, la falta de ayuda, y que estas enfermedades, por decirles y llamarlas raras, extrañas, pues todavía quizás las administraciones o aquellas cabezas pensantes que nos dirigen no se lo tomen con la seriedad que debieran. Nos vamos a hablar de cocina, nos vamos a hablar con un referente, una cocinera que es referente en lo que es el mundo gastronómico. Pasado mañana pues tendremos la Nochebuena, después Navidad, después vienen más fiestas, etcétera, etcétera. No hay por qué tirar la casa por la ventana, y se pueden hacer unos platos exquisitos y maravillosos pues con algo sencillo. Y qué mejor que hablar con Gema González Díaz, que es, como digo, una auténtica referencia en el mundo culinario, en el mundo gastronómico, fundamentalmente en la ruta de los Formentanos, en la ruta de todo lo que es Cabórnica. Gema, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien, descansando un poco.
Bueno, la gente se vuelve loca por intentar hacer recetas, por intentar preparar una serie de platos que muchas veces pues se nos van el presupuesto y sale pues muy muy caro. Pero no hay por qué tampoco tirar la casa por la ventana, ¿no, Gema?
No, para nada, para nada. Yo soy una defensora de la cocina tradicional, de la cocina clásica, la de toda la vida, que además está la mayoría de veces basada en economía. Porque antiguamente las navidades no suponía tirar la casa por las ventanas como se hace ahora. Por eso te digo que mis platos suelen ser basados en cosas muy sencillas, como puede ser una sencilla sopa de ajo o como puede ser un lechazo al horno, algo que, vamos, tampoco se escapa al bolsillo de la gente.
La gente que normalmente que te visita, que visita la zona de la ruta de los Formontanos, como digo, la zona de Cabórniga, la zona de Ucieda, toda esa reserva, ese marco incomparable, una oferta de una naturaleza plena, ¿qué es lo que anda buscando?
Bueno, pues es algo que puede sorprender. Yo trabajo en el restaurante La Jontana en Bárcena Mayor y es sorprendente que da igual el día que haga, quiere decir calor o frío, la mayoría de las personas van buscando fundamentalmente la cuchara, o sea, el cocido montañés, unos buenos judiones con jabalí, unas alubias con venado, o sea, que es lo que quieren, la cuchara. Es algo que es una pena, pero que desaparece de las cocinas, con la nueva cocina, todo eso desaparece. Y la gente sigue buscándolo, eso.
Gemma, ¿cómo preparas? Ya el tiempo se nos echa encima. ¿Cómo prepararías tú o cómo dirías que se a un inepto como yo en el tema gastronómico, a un inútil como soy yo, una sopa de ajo que me decías y un lechazo, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo preparas?
Sí, mira, la sopa de ajo, fundamental, que el pan sea que esté duro, para entendernos, que no sea del mismo día, ¿vale? Que lo puedas cortar con un cuchillo y lo cortas, trocitos normales, ni que sea pan rallado, ni que sean trozos grandes. Coger una tartera, no un puchero, sino tartera, un buen aceite de oliva, un buen chorro, y en ese aceite, primeramente, echar los ajos bien laminados, un buen ajo, y cuando tiene el color exacto, ese color que empieza a dorar el ajo, añadir el pan. Dejar que el pan se juegue con el ajo, vaya absorbiendo todo el aceite, y una vez que ya lo ha, digamos que ha absorbido, que ves el pan que va cogiendo ese color, lo apartas para que no coja ese calor y no se te queme el pimentón, fundamental, ¿eh?
Fundamental que no se queme el pimentón.
Fundamental que no se haga con el aceite caliente, eches el pimentón, se queme el pimentón y entonces ya coges y lo tiras.
Estamos tomando nota.
Apartas, hay un truco que es añadir un chorro de aceite nuevo que enfría al que tienes, ¿vale? Y ahí echas el pimentón, rehogas el pimentón con el ajo y con el pan. Y luego, a ver, lo normal es echar agua. Hay quien añade caldos de verdura, una agüita. Lo dejas, le pones el punto de sal que tú quieras. Hay quien pone un poquito de pimentón picante. Bueno, podría ser un toque, ¿no? Y dejarlo, que se cuezca el pan. Y hay quien bate el huevo, o yo prefiero echar un huevo por persona. Sencillamente romper el huevo en esa sopa y taparla y que se vaya haciendo despacio, que espese y que el huevo se cuaje. Así de sencillo,
porque
y nada más.
La sopa de ajo es toda una tradición, ¿no? Yo no sé si es toda Cantabria,
pero barato, porque ya me contarás, pan, ajo y huevo. Lo más barato no puede ser.
Como se están poniendo los tiempos, me parece que vamos a ir a mucha sopa de ajo.
Pues muy bien, la sopa de ajo.
Y después un lechacito, ¿no?
A ver, el lechacito yo le hago tipo castellano. Y mi horno es un horno normal en mi casa, no tiene vapor, o sea, es un horno tradicional. Y lo único que hago es, por supuesto, asegurarme que mi lechazo es de Castilla. Está entrando mucho cordero de la zona, sobre todo de Grecia. Yo quiero un lechazo que sea castellano, ¿eh? En esta zona tenemos carnicerías que te lo aseguran, trae su sello de calidad. No le hago cortes pequeños, sino que lo hago más bien en 2-3 piezas. Le coloco en una bandeja de horno con agua para que me genere vapor. Una cabeza de ajo entera en la bandeja, el lechazo, sencillamente coger sal y con la mano frotar la sal por encima del lechazo, colocarlo con la costilla, digamos, hacia arriba durante 1 hora y 10 minutos a una temperatura de unos 220 grados y después, si quiero, apago el horno y cuando llega la hora de cenar, giro el lechazo con la piel hacia arriba. Y en otros 15 o 20 minutos tengo ese lechazo dorado y en su punto. No mancho nada, perfecto y acompañado de una buena ensalada de lechuga y cebolla roja. Y si quiero añadir una patata, pues frita, pues la pongo. Y si no, así está perfecto.
Aquí se nos está haciendo la boca agua a todos, porque vamos,
esto
es durísimo, tener que aguantar esto.
Lo imagino.
Imaginarlo y no probarlo es una situación muy, pues nada, muy complicada.
Tú lo tienes fácil, puedes venir cuando quieras.
Ya lo sé, que te tengo muy cerca, es todo un lujo. Oye, Gema, muchísimas gracias, todo un referente de la comida, del tema gastronómico en toda España, porque... Yo sé que te llaman de muchos sitios para que trabajes en sus restaurantes, pero a ti te tira mucho lo que es la Ruta de los Frontanos, lo que es la zona de Cabezón de la Sal, Cabuérniga, etcétera, etcétera. Gema, muchas gracias. Otro día te molestaremos otra vez para que nos des tu opinión o nos aconsejes para preparar otro plato.
Muy bien, cuando tú quieras, ¿vale?
Venga, un saludo, un beso, nos vemos.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas noches. Adiós.
Jorge. Muy duro aguantar esto, ¿eh?
Muy duro.
Oye, Jorge, vamos a... Jorge de Miguel es un tertuliano, ya nos acompañas en los diferentes medios de comunicación de donde he estado, pues siempre has tenido la amabilidad de dar tu opinión y colaborar con nosotros. El año va finalizando, y lo que te quiero preguntar es cómo ves la financiación de este año en España, o en Cantabria, o en Torre la Vega, o donde tú quieras.
Bueno, ante todo, gracias por llamarme. Siempre es un placer estar con un profesional y con un amigo como tú. Que, por cierto, estaba escuchando al compañero que acaba de hablar sobre el problema de las enfermedades raras y me estaba acordando de lo más importante yo creo que tenemos en la vida, precisamente es la salud, ¿no? La posibilidad de sobrevivir, porque estamos en tiempos de sobrevivir. Y qué importante es las minorías, ¿no? Políticos se cansan hablando de que favorecen minorías y aquí tenemos una persona que lo ha pasado muy mal y en cierta manera es una minoría de las minorías y no sé hasta qué punto pues ha tenido, digamos, las llamadas de los que les tienen que llamar. Bueno, partiendo de todo esto, para ser breve, pues hombre, la situación de Cantabria, de España, pues tendríamos que mirarlo un poco haciendo un pequeño resumen sobre lo que ha pasado en el año 2022, que he hecho un pequeño resumen para que nos vayamos haciendo una idea de la cantidad de cosas que han pasado a nivel internacional y que en cierta manera han influido a nivel nacional y por consiguiente a nivel autonómico. Empezamos acabó el COVID, parecía que nos prometíamos todos muy felices, y empezó pues la crisis inmobiliaria de Evergrande, que aunque os parezca mentira, Evergrande era una multinacional inmobiliaria en China que repercutió económicamente en todo el planeta, lo que consiguió que hubo la inflación más grande de la historia en el inicio del año en Estados Unidos, que fue un 7%. Y a raíz de ahí empezó a seguir subiendo, ¿no? Continuó el año y empezaron los abastecimientos de armamento a Ucrania, por una teórica supone una invasión a Rusia, según los medios de comunicación. Por consiguiente, empezaron unas sanciones de la Unión Europea a Rusia, una guerra que yo creo que ninguno de los que estamos aquí la tenemos como nuestra, pero así fue. Y por consiguiente empezó la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania yo creo que es el desenlace y la punta angular de lo que ha pasado este año, ya no solo a nivel nacional, sino autonómico. La guerra en Ucrania cayeron las bolsas, empezó lo que se llama inflación, porque empezó a repercutir los precios del grano, a subir los precios del gas, por consiguiente ahora vamos a Mercadona y la cesta de la compra nos vale 3 veces más. Pero no porque me lo haya dicho nadie, sino porque yo compro mi comida y cada vez que voy a Mercadona, el año pasado me valía 3 veces menos. La cumbre de la OTAN, curiosamente, fue en España, patrocinada por Pedro Sánchez, en la cual pues se introdujo Finlandia, no nos acordemos, y Suecia. Podemos también subrayar dos acontecimientos muy importantes, que fue el desistimiento de España en el Sahara, en la independencia del Sahara, haciéndola una... pues un territorio más de Marruecos, donde el gobierno español, pese a todo pronóstico, cuando jamás lo hubiéramos pensado, se puso de brazos caídos. Y además, se suspenden las relaciones con Argelia, España, me refiero, que precisamente era el primer abastecedor de gas de España. Sigo con los acontecimientos para acabar. La crisis del COVID en China no cesa, eso también repercute en la economía global, y Por último, pues la subida de los tipos de interés, que el con más o quien menos está hipotecado, el Banco Europeo pues subió los tipos de interés y eso también ha repercutido. Básicamente el panorama económico ha sido lamentable, y en el tema político pues tenemos, por ejemplo, aquí apuntado, no sé si os acordaréis del asesinato del presidente de Japón, la muerte de la reina de Inglaterra, las victorias de la izquierda, en este caso en Hispanoamérica, como es Petro en Colombia y Lula, pero sea todo pronóstico, en Brasil.
La reina de Inglaterra que murió sin ver finalizado el puente de Virgen de la Peña Villanueva.
Ya, eso es una de las cosas que se habló.
Ha sido durísimo por su parte, porque yo sé que su familia está muy apenada.
Fue un tema muy...
Y no pudieron, los récord Guinness no pudieron...
Fue un tema muy
recurrente. Porque el puente sigue sin inaugurarse.
Ese con el tema del AVE, el AVE de Cantabria, fue un tema muy recurrente en Buckingham, sí. De hecho.
Y la Torre de la Vega, que tampoco la vio.
Exactamente, ni el soterramiento.
Tampoco la vio inaugurada, ni...
Bueno, son cosas que pasan en la vida.
Cosas que pasan. Bueno, y ya para acabar, pues eso, es un poco la contextualización. También habría que subrayar la victoria de Meloni en Italia, como la extrema derecha en Italia, que yo creo que es una punta de lanza hacia, no sé. Entonces, por consiguiente, la situación económica es muy mala.
¿Tú crees que es extrema derecha Meloni?
Yo, sinceramente, lo que no es... es extrema izquierda, eso desde luego.
Sí, bueno, en eso. Ahí, sí,
entonces, en algo se ha cambiado.
Sí.
Pero, bueno, no, es que yo el concepto de extrema derecha sería ya para otra tertulia, habría que definirle, porque yo creo que está un poco, digamos, transversado, ¿no? Pero es mi opinión.
¿Y Pedro Sánchez duerme mejor? Porque recuerda que cuando decía que no podría dormir tranquilo teniendo unos socios de gobierno como Podemos, ¿tú crees que ya duerme mejor? Valerianas, le ayuda a descansar.
Yo creo que Pedro Sánchez, no sé cómo duerme, pero estoy muy convencido que gran parte del pueblo español cada día duerme peor. Porque la situación de España, como he dicho, con respecto a todos estos datos a nivel internacional y a nivel nacional, pues evidentemente no es muy buena.
Lo que hace falta es que Pedro Sánchez nos diga qué es lo que toma para dormir bien.
Eso es bueno, sería interesante, desde luego.
Jorge, es un placer, como siempre, escucharte. Te veo con muy buen color, has estado en las Islas Afortunadas, que se les llama Canarias.
He estado de vacaciones, sí, efectivamente.
Qué envidia me ha dado, yo cada día me acordaba de ti. Digo, bueno, si un amigo se lo está pasando bien, bienvenido sea.
Pues la verdad que sí, merece la pena salir de vez en cuando.
Oye, nos vamos a escuchar a José María García González, IA, por eso le llamamos IA, todos, pero es José María. Y nos vamos a hablar de naturaleza. Mientras que nos ponen una musiquita, nos vamos relajando, pues tenemos aquí, porque además nos va a recomendar también un paseo por donde vamos este fin de semana, si salimos de ruta, pero nos va a hablar un poco lo que es el Parque Nacional, ¿no?
Bueno, buenas noches. Ante todo, buenas noches. Y bueno, ¿quién no conoce la Reserva del Saja? ¿Quién no conoce la ruta gastronómica? De lo que hemos hablado hace un rato. ¿Quién no conoce nuestros típicos pueblos como es Bárcena Mayor, Ucieda o Carmona o Cabuérniga? Bueno, pues todos estos pueblos están concretamente situados en la ruta que tú bien has dicho, llamada de los foramontanos, en la cual senderistas, fines de semana, incluso entre semana, pues está bastante concurrido. Uno de los llamativos temas que atrae a esta gente en la reserva es en esta pasada que hemos llamado y se llama popularmente la berrea de los ciervos, que este año con el buen tiempo que hemos tenido se ha retrasado bastante. Nosotros que llevamos unos 20 años grabando estas secuencias de nuestros ciervos en nuestros bosques cantábricos y parte del norte de Europa, como es el ciervo europeo en el norte de Alemania y Dinamarca, pues nos hacemos un pequeño análisis de que la gran cantidad de gente que nos atrae, que nos visita cada vez más, como consecuencia deberíamos de apostar por esta naturaleza que cada vez nos inculca más y sobre todo inculcaremos a nuestros jóvenes. Este año fue una berrea de los ciervos. Me refiero más a la berrea de los ciervos porque es lo que más grabamos, porque lo otro, pues bueno, una vez que pasa esta etapa otoñal, con la caída de la hoja, el colorido otoñal multicolor de nuestros bosques, de nuestros hayas, de nuestros robles, en la reserva del Saja, sobre todo en los puertos de Sejos, Palombera y Fuentes, que es espectacular por el colorido otoñal que nos invade, cantidad de turistas, cantidad de senderistas, cantidad de gente amante de la naturaleza, cada vez más, por cierto, que disfrutan de esas peleas, de esos ciervos impresionantes que tenemos en la Reserva del Saja, como lo que hemos grabado este año, que ha sido unas peleas espectaculares, aunque un poco tarde, porque según los expertos, el calor le influye bastante, entonces se ha retrasado con respecto a otros años, aunque algún medio de comunicación ya a primeros de septiembre ya anunciaba que estaba la berrea pleno apogeo, no sé dónde sería en Cabárceno, porque nosotros que nos tiramos casi un mes, veintitantos días, durmiendo, pernoctando, siguiendo siempre en su justa medida y no interferencia en sus actos normales en su hábitat natural, siempre guardando una distancia con nuestros métodos de camuflaje.
Perdona que te interrumpa, yo es que siempre, y esta pregunta te la hago, te la he hecho más veces, pero ahora lo hacemos en la radio. No va demasiada gente, no se convierte en una romería, no se convierte en un espectáculo que lo que está haciendo es molestando a los propios animales.
Efectivamente, los medios de comunicación, pues bueno, para eso están, y lo anuncian a bombo y platillo, y la gente se lo toma como que es llegar y ver a los ciervos peleándose.
Te preguntan, ¿no? A veces, oiga, ¿cuándo era la barrera?
Sí, como efectivamente. Todavía este año nos preguntaron dos, que por cierto, siempre que hablamos con gente, le preguntamos de dónde son. Unos eran de Noja, en plena reserva del Saja, de Noja, y otros de Suances. Bueno, Suances está aquí cerquita. Y uno nos preguntó el domingo que si hoy berrarían. Digo, pues mire, no, hoy es domingo y hoy toman descanso.
No actúan, ¿no? Es que no, lo ven como una actuación.
Eso. Claro. Y bueno, hay una ignorancia impresionante. Y luego el tema de la noche, de ir a oír la berrea. Bueno, me parece muy bien, pero es que de noche nada más que lo oyes, ¿no? Como ya muchos te lo dicen así. Lo importante es verlo. Yo las mejores grabaciones que tengo, como una pelea de casi 8 o 9 minutos, que es difícil de conseguir, ni en los mejores reportajes de televisión se ha visto una pelea de dos impresionantes ciervos grabada en uno de los montes de nuestra reserva. Es complicado de conseguir una pelea de tal calibre, de tales dimensiones. Y lo que tú decías antes, aparte de las pistas, están muy bien. Este año han arreglado la pista de Palombera Sejos y está para coche normal. Hay unos 15 kilómetros de pista recién arreglada y ha sido una auténtica romería, aunque lógicamente está restringido, pero bueno.
¿Pero en qué estado queda el monte? ¿Se comporta la gente?
No, que va, nada, persiguiendo a los ciervos, corriendo detrás de ellos. Amanece a las 7 y media de la mañana, sobre las 7 de la mañana en esas etapas de septiembre, octubre, y la gente ya está en pleno bosque, corriendo, con luces, con linternas, voceando, intentando volver a los ciervos para su mejor visión. Y bueno, es catastrófico. Nosotros que vamos preparados, que no interferimos con ellos, con nuestros trajes de camuflaje, con nuestras redes de camuflaje, con nuestros utensilios de para disimular un poco, ellos nada, voceando. Bueno, es impresionante, y más este año con la apertura de la pista de Sejos Poblaciones, que está recién arreglada, que invita a pasar cualquier coche normal, porque nos han pasado hasta 60 por hora, según decía uno allí, por una pista de tierra, pero como está tan lisa, tan imponente, la gente se salta las señales, dice, no, es que no la hemos visto. Y claro, ese prona no está siempre cuando tiene que estar, ni en los medios naturales, ni los agentes naturales tampoco, para prohibir un poco esa masificación. Y es un descontrol descomunal. Como sigamos así, por eso tenemos el problema del lobo, le hemos desplazado de su hábitat natural.
Ya, en algún lado tiene que ir.
En algún lado tiene que ir. El ciervo, pues le estamos desplazando al jabalí, lo tenemos aquí al lado de la costa también, les hemos desplazado. En esa época, que es cuando más disfrutamos del monte.
¿Hemos puesto el ecosistema patas arriba?
Desde luego que sí, lo estamos consiguiendo. De darle una vuelta a ver si lo volvemos a poner en su sitio habitual, pero por mucho que nada, la gente se cree que es todo bueno. Nosotros que hemos estado en parte del norte de Europa, en Finlandia, en Laponia, en Hungría, en Budapest, en el lago Balatón, hemos estado haciendo reportajes de urogallos en Laponia. Bueno, pues allí el urogallo se caza, es pieza de caza allí, pero si tienen que matar dos, matan dos. Las alimañas están controladas, por eso el urogallo, que es tan difícil de conseguir, porque aunque vuela al árbol, anida en el suelo, y hay muchos depredadores como el jabalí, el zorro, la jineta, la marta, cualquier mustélido de estas características, pero ahí está controlado. Aquí no, aquí aparece un oso en cualquier pueblo de Líbana, de Potes, y casi no te dejan pasar el desfiladero. Hemos estado hace poco en Muniellos, en la zona de Muniellos, en Asturias, en el Parque Natural de Muniellos, y bueno, una masificación de gente, menos mal que lo sitúan en unos miradores que le llaman, ¿eh? Y desde allí pues como que están un poco más controlados, pero si no se controla así un poco, pues bueno, cualquier día amanece el oso con cuatro o cinco personas con las cámaras detrás a ver dónde guarece. Es impresionante lo que está ocurriendo desde hace, y luego está disminuyendo mucho el número de ciervos, porque se han cazado bastante, se han hecho bastantes batidas, no se ha renovado, y los ciervos estos que se introdujeron en su tiempo en la Reserva Nacional del Saja, procedentes de los montes de Toledo, en los años 50, pues no se han vuelto a regenerar. Entonces sigue la misma sangre, ya con sardinanos, y bueno, y van un poco en declive. Luego últimamente han matado los mejores ejemplares, y lo que queda, pues es lo que queda. Una auténtica, pues eso, un poco, a ver si se conciendan un poco la gente.
Recomiéndanos un paseo este fin de semana.
Y bueno, después de hablar un poco de todo esto, pues tenemos varios recursos para hacer los fines de semana con este buen tiempo que estamos padeciendo de esta primavera, ¿eh? Sobre todo los senderos que tenemos en la Reserva del Saja. Uno muy, muy impresionante que tenemos en los montes de Ucieda, la ruta de los árboles singulares o la ruta de los puentes, muy ambientada el fin de semana, sobre todo por senderistas, caminantes, y donde se pueden admirar algunos de los árboles milenarios que tenemos en el Monte Ucieda, junto al famoso cubilón del Monte A en Ruente, otro de la, lo hablaremos en otra ocasión, esa ruta también muy bonita. Esta sería una ruta circular de unos 12 kilómetros, muy, muy aconsejable para todo tipo de gente, de familia completa, porque es muy sencilla de andar, la subida es mínima. Y se pueden admirar, pues eso, algunos de los árboles como el tumbao, el bonsai o el haya singular que tenemos junto al lado de la ruta de los puentes, sin desviarse mucho del tema. Una buena ruta para toda la familia y a disfrutar de este tiempo otoñal con este tiempo tan bonancible que tenemos.
Oye, Ella, dime un plato preferido, si tienes que recomendar a la gente, decir, si vais por mi tierra, por mi zona.
Hombre, cocina montañés, desde luego, faltaría más.
¿A ti te gusta? ¿Tú eres de cuchara?
Sí, de cuchara y buen chuletón.
¿De palo o de cuchara al horno?
No, de cuchara. La de palo se suele romper.
Oye, ha sido un placer. Guía Naturaleza, Jorge nos da su valoración, su análisis de lo que es ya final de año. Y Sergio Pérez, pues nos habla de Sergio Ruiz, tenía el bolígrafo encima de las anotaciones, no lo veía. Sergio Ruiz nos habla de esas enfermedades raras, le ha tocado vivirlo, padecerlo con su hija, y se está volviendo todo pues un especialista, desgraciadamente, porque esto es consecuencia de todo lo que ha sufrido y han padecido con este problema. Vuelvo a decir a todas aquellas cabezas pensantes, aquellos dirigentes, aquellos cargos de responsabilidad, que bueno, que de vez en cuando no está mal que bajen un poco y pisen suelo, que pisen donde pisan todos los demás y conozcan un poquito el problema que está pasando mucha gente y que es angustioso. Las situaciones son realmente difíciles. Hoy, primer programa en Cantabria Radio, primer programa del choque. Ha sido pues una maravilla poder estar aquí, poderme dirigirme a vosotros y sobre todo poder pasar un buen rato, que de eso se trata. En nuestra página web tenéis nuestro correo electrónico, de verdad, sus sugerencias, inquietudes, ideas, protestas, críticas a este programa también nos vendría bien, y porque así podríamos ir mejorando, pero sobre todo aquí los temas los ponéis vosotros, los ponen ustedes para seguir trabajando y seguir esforzándonos por vosotros. Nos vamos la próxima semana, más, y esperemos que sea mejor, y estas navidades también. Me gustaría decir una cosa,
está bien ser solidarios con todo el mundo, pero a veces todo el mundo lo tenemos a dos metros. Quiero decir que tenemos igual a una señora mayor, unos señores mayores que viven puerta con puerta con nosotros, y no nos damos cuenta de que están solos y que van a pasar esa nochebuena en soledad, y que bueno, que no pasa nada por irles a saludar y tomar con ellos un vino. Nos fijamos muchas veces en países muy de muchos miles de kilómetros, que también está bien ser solidarios, desde luego, por Dios, pero esta gente que tenemos al lado de casa lo pasa muy mal. El otro día leía una encuesta, un estudio, donde la gente mayor lo primero que te dicen es que lo que más duro llevan es la soledad. Y no nos gusta nada de vez en cuando pulsar un timbre y decir buenas noches, que paséis un día de nochebuena estupendamente, y si tomamos con ellos, como digo, un poco de turrón con un café o un vinito, pues tampoco pasa nada, ¿eh? Que no me quiero enrollar, que nos vamos y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Saludos, un abrazo.